Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte. Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Sari en el control. Y Esperanza Martínez, que les habla una semana más para contarles cosas que el otro día se nos quedaron en el tintero. Y como siempre hay mucho, pues vamos a empezar enseguida. Claro que sí, todo relacionado con el arte y la cultura. Y vamos a escuchar un poco más a Rod Stewart, porque el otro día lo pusimos también hace unas semanas, pero nos quedan canciones que no habían salido y las vamos a poner hoy porque nos gusta de fondo, ¿verdad?
Claro.
Pues vamos a escuchar un poquito y enseguida comenzamos.
Now castles rise in Spain. I took one look at you. That's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could step and
A ver, Esperanza, ¿por dónde quieres empezar?
Pues mira, que estaba bailando yo tan tranquila y ya me vuelves a la realidad.
Es una pena que no nos vean, ¿eh?
Sí, es verdad, nos lo pasamos muy bien aquí hablando, ¿eh?
Bailamos,
pues,
nos reímos,
claro que
hablamos.
Sí. Sería más triste que no nos riésemos.
Que esto, aunque sea un poco serio, tenemos que hacerlo algo divertido.
Por supuesto que sí. Uh-huh. Bueno, venga, ¿qué me vas a contar?
Uy, te acababa yo de preguntar, pero mira, podemos
yo te puedo contar
la
lo que quieras, ¿eh? Dime.
La exposición del Iván de Arun Farooqui.
Ah, me parece muy bien. Oye, yo llegué un día que faltaban 10 minutos para cerrar y no lo sabía. Y apenas me había puesto los cascos para escuchar estas, no sé, es que no he tenido tiempo de verla. Pues me dijo la señorita, vaya saliendo, por favor, vamos a cerrar, faltan 5 minutos. Así que me tuve que marchar. Y,
hay que ir un poquito más pronto.
Bueno, pero es que ese día, como fui a la conferencia, pues ya no pude ir a ver más. Entonces,
bueno, pues
¿qué
este
nos cuentas de él?
Pues voy a decir la fecha de su vida, 1944-2014. Es autor de una vasta obra que incluye más de 80 títulos. Esta presentación retrospectiva organizada por el Iván muestra por primera vez en España una amplia selección de las películas pues militantes, programas de radio y ejemplos de su actividad como crítico de cine. La exposición se complementa con un programa de proyecciones, uno dedicado a recuperar los programas de televisión en los que entrevista a destacados productores culturales y otro a través del cual se puede trazar la evolución de un género muy específico cuyo objeto sería la crítica de las imágenes.
Bueno,
con todo este que les acabo de decir, pues piensen que van a ver una exposición diferente a lo que solemos ver en un museo. Todos son pantallas y audiovisuales.
Exactamente.
Así que prepárense para ponerse los cascos y saber a lo que van, porque hay veces que llegas al museo y sabes cómo es el autor, sabes que es un tío que es rompedor con las imágenes, con el cine tradicional, pero tampoco te imaginas que llega a ser todo tan de cine.
Claro.
Es curioso, fue una persona que quiso transmitir tanto las ideas que tenía como, por ejemplo, lo que pasó con la bomba en Hiroshima, que ardía a 3.000 grados. Y entonces lo comparó con un cigarro, ya lo he dicho en otra ocasión, con el fuego de un cigarro que arde, pues no sé si a 300 o 400 grados, y delante de la cámara cogió y flash, se apagó un cigarro en la mano.
Eso.
Bueno, para transmitir un poco lo que ha debido de ser aquella bomba en Japón, tan horroroso, ¿eh?
Claro.
La exposición, ya saben que es bastante grande, ¿eh? Mucho documental, mucho audiovisual. Yo no lo he oído todo, pero lo que estuve oyendo me pareció interesante, ¿eh?
O sea, que vayan sin pendientes las señoras porque tienen que ponerse
muchos cascos.
Los cascos todo el rato.
Sí.
Así que
luego Iván cumple 27 años.
Oye,
ajá.
¿Ya?
Sí, y ¿sabes
qué? ¿Van a hacer algo especial para conmemorar?
Pues mira, van a hacer un concurso de selfies en el Iván.
Anda,
y luego
qué gracia.
Premiarán a la fotografía que más les guste. Así que ya saben,
pues
con lo que nos gusta ahora hacer los selfies.
No, eso está chupado, la gente ya tiene muchísima experiencia en este tema. Así que anímense, de verdad que está muy bien.
Pues eso es lo que ahora mismo me parece interesante para ver en el Iván.
Pues yo te iba a llevar a otro sitio.
A
siguiendo Guillén de Castro también podemos llegar al Movim. Porque en realidad la exposición que había temporal, ¿no? La permanente. La cambiaban. No estoy segura de que lo hayan cambiado ya, porque Parece que tenían muchísimos problemas técnicos, pero su director ha dado una panorámica así general de lo que van a hacer esta temporada, y en febrero va a haber dos exposiciones. Una de ellas se llama La modernidad republicana de Valencia.
Esa ya está.
Hipervivencias en una época decisiva, que es fotográfica. Entonces, esto es lo que podemos ver ahora.
Y además está interesantísimo.
Y está interesante, ¿no? Pues vamos a ver.
Lleno de carteles, de fotografías, de cosas de la época republicana. Está interesantísimo, ¿eh?
Pues,
y además se aprende con
todo
eso.
Se aprende, pues mira, porque esto es historia viva y muchas veces ha habido capítulos que no nos las han contado y ahí podemos ilustrarnos un poco más.
Que vemos lo que había en la época.
Claro que sí, está muy interesante, ¿no? Yo no lo he mirado, pero estoy por la labor. Y lo que les quería recomendar es que hicieran un paseo por el Moving, que vayan a los jardines, que antiguamente... Bueno, el Moving está dentro del terreno que fue el Hospital General del Reino de Valencia y se conservan restos del mismo. Y algunas veces hemos comentado que cuando han terminado de arreglar el entorno hay muchísimos restos arqueológicos que los han ordenado de una forma expositiva, curiosa, porque son cosas que no son pedazos de la obra. Y los han hecho como si fuera una vitrina al aire libre, podríamos decir.
Efectivamente, yo redundo en que la reforma que han hecho de los jardines se ha quedado preciosa.
Se ha quedado preciosa.
Y ordenada, y da gusto pasear por allí porque ves muchos restos.
Y fíjate que al principio, yo misma, cuando inauguraron este museo, pues me pareció tan duro. Pero realmente ahora, con el entorno que hay, el verde, los jardines y ese triángulo de arte que a veces hemos comentado, de la biblioteca, del centro de artesanía, que siempre hay algo que ver también, que está interesante.
Y esa
salida, ahora te la doy yo al Museo de la Seda, para que la gente no se quede solo en la plaza. Que vea el Moving, porque también tiene la Sala Parpalló. Podemos luego comentarles, si acaso, un poquito de la historia o por qué se llama o quién fue el que comenzó este tipo de... a darle importancia al arte moderno en Valencia, que por cierto era un sacerdote. Uh-huh. Así que fíjate. Entonces, si nos vamos paseando por el jardín, vemos algo del Moving y vamos hacia el museo.
Bueno, y nos tomamos un café allí en los jardines, que está que agradabilísimo.
Que está fenomenal. Pues también estamos muy cerca. En ese entorno está lo que fue la sede de los sederos valencianos, que tú tienes alguna noticia sobre ello.
Hombre, interesantísimo. Dime. Porque mira, el Colegio de la Seda, que ha estado ahí tan paradísimo, pues resulta que los mosaicos del palacio vuelven a su sede y ya los están colocando, ¿eh? Que los retiraron hace un montón de años por la situación ruinosa del edificio, y gracias a la Fundación Hortensia García, que está haciendo muchísimo, pero muchísimo por Valencia.
Bueno, fíjate,
ya se están colocando y me imagino que dentro de, bueno, un plazo ya relativamente corto, pues se podrá visitar, ¿eh?
Pues yo estoy deseando ver ese suelo.
Sí.
Así que, oye, esta fundación es la que ha hecho lo de San Nicolás.
Efectivamente.
Que lo comentamos la semana, hace dos semanas.
Por si no lo saben, San Nicolás ha inaugurado, han restaurado todo lo que es la pintura de la iglesia, la bóveda está llena es una explosión de colorido y de pintura que merece la pena ir, pero que creo que además
no solo por el San Judas, sino por ver la exposición que han montado de todo este proceso. Pero en fin, como va a durar un tiempo, ya se les iremos comentando para que no se les olvide, porque igual ahora desisten porque hay muchísima gente o están las visitas ya completas, las visitas guiadas, y entonces lo dejan para más adelante. Pero que lo tengan presente, es una de las cosas que hay que apuntar.
No hay que olvidarse de San Nicolás, de visitar San Nicolás. ¿Eh?
Exactamente.
Muy bien, pues nada, oímos un poquito de música.
Oímos y luego quisiera comentar un poco de lo de la Sala Parpalló, si te parece.
Sí, sí. Bueno,
sintiendo dejar de cantar esta canción, que me gusta muchísimo, pues yo quería comentar lo de la Sala Parpalló, porque la sala comenzó en el año 80, 1980, sí. Y su sede estaba en el Teatro Escalante. Y después fue, bueno, fue el primer espacio público de Valencia que dedicó al arte moderno. Después estuvo en los años 90 en el Palau del Scala y en el 2001, cuando el Moving se inauguró, pues se volvió a estar allí la sala Parpalló, bueno, a la que ahora ha vuelto. Pero después estuvo en un ala que pertenecía al Real Monasterio de la Trinidad de Valencia.
A mí me gustaba mucho.
A mí también me gustaba, porque era la sala refectorio de las monjas. Pero otra vez ha vuelto a partir del 2012, se ha fusionado con el Moving y ahí está, en el Moving. Y bueno, oye, yo creo que ya la podían dejar un poco quieta esta sala porque va siempre de un lado a otro. Todo lo que asociamos con Parpalló es la modernidad. Y la modernidad, hay unos premios también que se llaman Alphonse Roche Izquierdo, que es la persona que fue este sacerdote, que era profesor y escritor, y este nombre se le ha puesto a los premios que se dan de pintura más moderna. Este señor fue un escritor, un crítico de arte, que puso muchísima atención en el abstracto. En el año 39 fue profesor de cultura cristiana y liturgia en Bellas Artes, porque antes se daban estas asignaturas. Y fíjate, entre sus alumnos estaban Sempere, Rivera Berenguer, Genovés, Hernández Mopó, Alfaro, Valdés, todos estos que están ahí en lo más. Estuvo estudiando también arqueología en Roma y dio clases en el seminario de arte y estética, fíjate. Y le gustaba muchísimo la poesía. Estuvo en el año 69, heredó la ermita del Luchente, en la Valle de Albaida, y él vivió allí hasta que murió. En 1980 lo hicieron hijo adoptivo, restauró la ermita y en el año 74 dejó la enseñanza. Y en el año 1981 la Diputación convoca unos premios en su nombre, con su nombre, y algunos premiados de estos pues son estos mismos que eran sus alumnos, fíjate, Renau, Mompó, Sempere. Renau no sería su alumno, pero fue el primero que lo recibió, Mompó, Sempere, Valdés. Y luego en el año 1985 donó su pinacoteca a la Diputación. Y tenía una pinacoteca extraordinaria. Nunca compró ningún cuadro. Todos le fueron regalados. Y bueno, esta sala que lleva el nombre de Sala Parpalló, pues tenemos que conocer quién fue el que en realidad empezó a que el arte moderno se tuviera en cuenta, porque entonces no existía el IBAN ni nada de esto.
Tú cuando hablas de que la Sala Parpalló está relacionada con la modernidad, yo para mí siempre lo relaciono con la Cueva de Parpalló, una cueva prehistórica que hay aquí,
claro,
en la Comunidad Valenciana.
Tienes razón, pero ¿qué hay en la Cueva Parpalló?
Pues unas
pinturas estupendas.
Sí, unos grabados que son modernísimos.
Eso iba a decirte, que están, tú los ves y son de una expresividad y de una simplicidad a veces que es francamente moderna. Entonces creo que el nombre está bien que nos relacione con la prehistoria y está bien puesto para esta sala, que en teoría debía tener cosas muy vanguardistas. Algunas de ellas no nos gustan siempre, pero bueno, que haya una sala que se dedique particularmente a becados o premiados de estos premios que hemos nombrado, de Alphonse Roche, pues es una cosa a tener en cuenta. Así que eso es lo que tienen que ver en el IBAM cuando vean la Sala Parpalló, tengan esto en la memoria.
Muy bien. ¿Oímos música?
Vale.
En el IBAM, ¿no?
I say I'll move the mountains and I'll move the mountains if she wants them out of the way. Crazy, she calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire as she wants it, so it will be. Crazy, she calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, you'll see.
that shakes the bough. She moves me with a smile.
Pues, a ver, Esperanza.
Nada, quería hacer una pequeña rectificación, que como he dicho, todo esto era del Moving y la sala Parpallo está allí. Al final he dicho el IBAM, pero porque ahora lo moderno lo tenemos allí y ya el cerebro se ve que va asociando lo moderno con el IBAM. Pero todo esto estaba relacionado con el Moving y que esperemos que la sala Parpallo se quede allí definitivamente. Que
no en el último piso, precisamente está.
Que no la vayan cambiando. Así que, pues sí la van cambiando, yo creo, de ubicación incluso dentro del mismo museo, pero en fin, vamos a ver lo que pasa. ¿Y tú querías ahora hablarnos de qué, Juana?
Pues mira, quiero decir que en el Museo de Bellas Artes, junto con la asociación Amigos de la Nau Gran, pues están coordinando un nuevo ciclo de películas cuyo tema central es el arte. Y a través de, determinadas películas indagarán en la obra creativa de un autor y de una época o de una época. Y el jueves, este jueves 25 de febrero, a las 17 horas, ponen Las zapatillas rojas, que es una película de Michel Power del año 1948 y es un drama ambientado en el mundo del ballet, que trata sobre los sacrificios realizados para alcanzar el éxito profesional, que es durísimo, ¿eh?
Bueno, debe ser impresionante.
Así que no se lo pierdan en el Museo de Bellas Artes esta película. Interesante, ¿verdad?
Oye, pues está el museo, es que se sale esta semana, ¿eh? Ajá. Un montón de cosas.
Y quería recomendar también aquí, desde estos micrófonos, que nunca hablo de, teatro, porque no sé por qué desde hace mucho tiempo estoy como un poco así, no, sin encanto con el teatro, pero mira, me han hablado una obra que está muy bien y por eso se la traigo aquí en recomendación. Es en el Teatro Olimpia, que está en la calle San Vicente, y se llama Enfrentados, una obra de Arturo Fernández y Bruno Ciorda. Dura 100 minutos. Les digo un poco de lo que trata. Es un sacerdote de gran carisma, querido y admirado por los feligreses de, su parroquia. Es una parroquia situada en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. Y este sacerdote pues está dotado de un gran sentido del humor y de una, fina ironía. Y representa y cree en los valores tradicionales de la Iglesia. Pero la aparición de un joven, Tomás, un seminarista apasionado y rebelde, pues va a trastocar muchas cosas, dando lugar a un enfrentamiento que llevará al espectador pues de la risa a la ternura. Temas que te hacen pensar, te hacen reír, y que no solamente es pasar el rato así divertido, sino que al mismo tiempo se quedan ahí en la mente y te dejan huella.
Sí, es para reflexionar un poco. Hay tantas cosas sobre las que reflexionar. Este tema está bien también.
Sí. El horario del teatro, pues miércoles, jueves y viernes es a las 20 horas, los sábados es a las 18 horas y 21 y los domingos a las 18:30 horas. Lo digo para que lo tengan en cuenta por si les apetece ir.
Muy bien, a mí me apetece. Yo creo que voy a ir.
Me parece muy bien, Esperanza. Yo creo que también.
Venga, pues a ver.
Y si son amantes de la ópera, ahora mismo están poniendo en el Palau de les Arts Aida, de Giuseppe Verdi.
Que creo que ha tenido un éxito de venta de entradas, ¿no?
Efectivamente, pero siempre queda un 5% de entradas sin vender para el último, para el mismo día.
Vale, ¿y qué hay que hacer para sacarlas así por un poquito menos de, dinero?
Pues las dos últimas horas ya saben que ponen las entradas al 50%,
Pues, o sea, que hay que tirar.
Sí hay.
Es un riesgo, pero también es una posibilidad de verla, si no está tan a nuestro alcance por el otro precio, el verla. Y ya el director que está preparando la agenda del 16-17, está
pues eso,
preparando.
Muy bien.
Sí, le han dado varios premios. Parece que
sí, ha sido criticado también, pero claro, estás hablando del intendente, ¿verdad?
Del intendente, sí. Es que además el juez ha dado en este proceso que está en marcha contra el anterior, pues 18 meses más de instrucción. Y todo lo que se va alargando en el tiempo es mucho peor. Pero debe ser que está la cosa más complicada de lo que parecía. Así que es una pena que estas cosas, en fin, se envuelven. Pero
mientras tanto nosotros
vamos viendo cosas y sigue funcionando, pues ojalá no le afecte en el sentido pues que la gente se deshinche, ¿no? Y deje de funcionar. No, ojalá se haga más popular, que en el sentido más general de la palabra.
Pues voy a recordar que esta ópera, Aída, está en 4 actos, dura 3 horas y trata de una princesa etíope, que supongo que lo sabe todo el mundo, pero
no lo supongas.
Lo recuerdo.
Tú cuéntalo, porque es muy bonito el saber los argumentos.
Es una princesa etíope que es capturada y llevada a Egipto como esclava, y un comandante militar, Radamés, lucha al dividirse entre su amor por ella y su lealtad por el faraón. Pero para complicar un poco más la historia, Radamés es objeto de amor de la hija del faraón, aunque él no corresponde a sus sentimientos.
Bueno.
Muy, como todas las óperas.
Sí,
muy
es un culebrón total. Sí. Entonces, pues
estará los días 25 y 28 de febrero y el 2, el 5 y el 9 de marzo. Y hay una cosa interesante, porque están dando unas conferencias en el vestíbulo de la sala principal 45 minutos antes de cada función.
Entonces, ya puedes pero ahí entras ya con la entrada.
Tienes que entrar, exactamente.
Ahí está. Es para la gente que va. Es sí, como, pero está muy bien.
Claro que sí.
Porque te predispone a verla de otra manera y además con mucha más información.
Efectivamente. Ya entonces, no vas.
Me parece una idea
con
genial.
Con tus conocimientos, sino que al mismo tiempo te están enseñando algo más.
Muy
y
bien.
Ya no ves la ópera igual, ¿eh?
Pues me parece estupendo.
Me parece interesantísimo.
A mí también. Pues nada, oímos un poquito de música y recogemos así lo que nos queda para terminar el programa.
Muy bien.
On a crowded avenue, you are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from you.
Bueno, pues mira, yo te voy a decir una actividad que hay para los niños, que es al museo en pijama, que ya se había hecho en el IBAM, se hizo en el IBAM.
Sí.
Y entonces ahora,
éxito.
Eso creo, porque era para personas mayores también, pero es que resulta que ahora es también para los niños. Este es para los niños. Hay que llevar el saco, la esterilla, el cojín, una muda limpia, una bolsa de aseo, la linterna y la cena. El desayuno será en el museo. Y el centro el arqueológico de la Almoina fue el último en el que se ha hecho esto. Yo creo que van a ser ahora en los municipales. Pero el próximo va a ser el 26 de febrero en el Palacio Cervelló. Que no confundan con Cervero. No. Este es el de la Plaza de Tetuán.
De Capitanía.
Eso es. Entonces estará abierto de 20 horas hasta las 8 y media de la mañana del día siguiente, el día 26. Este para más pequeños aún todavía, de entre 4 a 8 años. Y luego habrá otro en el Museo de Ciencias Naturales Príncipe Felipe el 4 de marzo y luego el 11 de marzo en el Museo de Historia de Valencia. Es un grupo abierto, estos dos son grupos abiertos. Y hay que preguntar para crear un grupo cerrado, porque a lo mejor quiere ir una familia completa y dice, bueno, pues oye, mira, en vez de irme a una casa rural, me voy a pasar la noche al museo tal. Y entonces, pues, con un mínimo de 15 participantes y un máximo de 20 o 25 personas.
Bueno, hace años se hacía en el... ¿dónde están los peces?
Pues en el oceanográfico.
Yo
creo que
los niños
él
iban
fue
y dormían,
el pionero.
Sí.
Dormir con los tiburones, se llamaba uno, ¿te acuerdas? Pues estos fueron los pioneros y ahora se ha puesto un poco de moda así entre otros museos, y como hay que hacer muchas actividades y también pues rentabilizar un poco las cosas, hay que decir que hay que pagar también un dinerito, no sé si son 20 euros por niño. Y hay que ir, claro, unos pequeños irán acompañados de personas mayores. Y les voy a decir un teléfono para que ustedes, o dos, para que puedan llamar y enterarse. El teléfono 1 para información y reservas es 654-603-163. Atiende Silvia. Y luego hay otro más en el que atiende Eva, que es el 695-500-290. También se puede conectar por vía mail con reservavisitas@didacultural.com. Y entonces, pues bueno, de todas formas, me parece que haya mucha o poca gente, es una actividad nueva y hay que también darla a conocer, porque hay gente para todo, somos muchos, y es una oportunidad también de conocer los museos. Y de esta forma los niños también se van enganchando. Hay muchas veces que a lo mejor
lo que se enseña de pequeño siempre queda.
Eso grabado. Es verdad, y aunque remotamente te queda ahí, ¿te acuerdas cuando yo estuve allí y tal? Pues mira, y divertido, porque se llevan su linterna y les hacen una visita por allí.
Perdona, yo como adulta, cuando he llevado a mis nietos, he disfrutado,
disfrutado
muchísimo. Muchísimo.
Pues
ellos también, pero yo muchísimo.
Ellos han disfrutado, y tú de comunicarles y de transmitirles muchísimo lo que ya sabes a pequeñas dosis para que lo vayan asimilando, pues seguro que otro día te preguntan
siempre
más.
Algo, ¿eh?
Siempre
sí
queda algo. Y en otro día, pues ya lo vas ampliando. Así que ahí queda esa idea.
Bien.
¿Y tú? ¿Me vas a hablar de cine?
Sí, hace tiempo que no hablo. Venga, de la filmoteca.
Cuéntame,
¿eh?
De la filmoteca, que yo sé que siempre hay algo interesante.
Pues mira, esta semana, concretamente, bueno,
¿Qué hay? ¿Qué tenemos?
Una película el viernes que me ha parecido curiosa, a las 20:30, de John Huston, se llama Hágase la luz, que es un grupo de soldados con traumas emocionales y depresión que reciben tratamiento en un hospital psiquiátrico. Eso me ha parecido interesante. Y luego también, el fin de semana, pues el viernes también, hay una película que se llama Qué bello es vivir,
que me encanta,
de Frank Capra, y que trata de George Bailey, que es un modesto ciudadano que dirige un pequeño banco familiar a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El día de Nochebuena de 1945, ante la posible quiebra de su banco, decide suicidarse.
Vaya.
Sí, pero es una película encantadora.
Está muy
encantadora,
bien, sí. Está muy bien esa película, hay que verla.
Ah, efectivamente. Y el sábado, mira, el sábado ponen No amarás, de Kieluski. Es una película polaca. A mí este director me gusta mucho, ¿eh? Y trata de Tomek, que es un joven que trabaja en una oficina de correos, observa todas las noches con su telescopio a Magda, una mujer madura que vive enfrente. Decide declararse y al principio ella lo rechaza, pero al final acepta su invitación. Interesante.
Está interesante,
¿eh?
Muy interesante.
Bueno, pues a ver, eso es el sábado 27 a las 22:30 horas. El domingo luego la repiten también a las 18, ¿eh? Y esto es lo que más me ha parecido interesante de la filmoteca.
Oye, pues ya que has dicho lo del sábado, yo tengo que decir que el sábado hay una mascleta en la Alameda a las 6 de la tarde.
Ah,
es para ir haciendo boca.
Hola, ya empezamos.
Claro, ya vamos empezando. Y luego el domingo 28, o sea, este fin de semana, en la plaza del Ayuntamiento va a haber una despertada. Así que no sé si nos van a despertar
el
toda
blusón,
Valencia.
El blusón.
Madre mía,
y ya nos vamos,
hay que ir
esperando.
Sacándolo. Bueno, yo lo quería decir para ir haciendo boca para las fallas, porque ¿qué? La otra semana ya
estamos de fiesta.
Exactamente. Ajá. Ya empieza desde el día 1.
Sí. Bueno, pues nada, esperemos que hayan pasado un buen rato con nosotras y que el sábado, si quieren, repetimos programa y nos pueden volver a escuchar.
Eso es.
Que lo pasen muy bien esta semana y sean felices.
Y que lo pasen bien, pero vean algo de todo lo que les hemos contado y escuchen, que la otra semana estaremos aquí.
Muy
¿vale?
bien. Adiós, hasta la semana que viene.
En Pasearte.